Dani Cela, ¿viene el estreno en hora 25?
Muy bien, me lo he pasado muy bien, pero yo mañana voy con el Betis, o sea que cuando el resultado...
Date tranquilo que no estás solo.
Si quieres que revisemos esta...
No estás solo, no estás solo, Dani Cela. Adiós, buenas noches.
Buenas noches, gracias.
Berna, Carlos, hasta la próxima.
Adiós.
Hasta la próxima. Saben que lo último es escuchar un mensaje que nos dejan, mensaje directo en Instagram, cómo les ha ido el día. El martes nos despedíamos con Marisa, que celebraba su primer día jubilada. Bueno, Ana escuchó el testimonio de Marisa y nos envió esta nota.
Hola, buenas noches a Sastre y a todo el equipo de Hora 25. Yo os envío este mensaje porque soy la cara B de las compañeras que enviaron ayer el suyo. Ellas vivían su primer 1 de septiembre como profes jubiladas, mientras que yo hoy celebro no solo mi 25 cumpleaños, sino también mi segundo curso como profe. Soy aún novata. Tengo todavía muchísimo que aprender, seguramente mucho más de lo que podré llegar a enseñar, pero tengo la suerte de estar en una de las profesiones más bonitas de las que podemos disfrutar. Soy docente de la pública, que eso siempre me hace empezar los cursos más reivindicativa que nunca, sobre todo este curso que se nos viene muy movidito aquí en Madrid. Y os deseo también muy buen curso periodístico a vosotros. Un abrazo muy fuerte.
Bonito este ejercicio, Carreño, que hacemos noche a noche, porque es el contraste entre todo lo que hemos hablado, lo que ha llevado hoy a tanta discusión en el Congreso, las declaraciones de uno y de otro, y luego la vida.
La vida, sí, la vida, que pasa también porque oyentes deseen suerte a los periodistas en el curso periodístico que viene, que no es un detalle menor.
¿Cómo de mal tenemos que estar?
No es un detalle menor.
¿Cómo de mal tenemos que estar?
Los oyentes que son conscientes de lo que hay, dicen, oye,
chicos,
que
ánimo,
suerte.
Que falta os hace.
Sí.
O que nos pasa.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
Adiós, Sastre.
Chao.
Adiós a todos. Hasta luego. Bienvenidos a los oyentes de... Hora 25 al tiempo de larguero. Las 11:30, una menos en Canarias. Decía Dani Cela, yo voy con el Betis. Pues vamos a ver, que mañana juegan Betis y Real Madrid a partir de las 9. Pero antes, ha empezado la sexta jornada y empieza ya en la SER el larguero.
Ven a ser El Larguero con Manu Carreño.
Muy buenas noches, bienvenidos al Larguero de la cadena SER. Acaba de empezar la sexta jornada de liga, así, sin anestesia. Ha empezado sin avisar. Mañana empieza la cuarta, ya lo sé que es difícil de entender, pero no pasa nada. Es un partido que se adelanta a hoy por problemas de calendario y de fechas luego con la Europa League, y por eso se juega y se ha jugado hoy este Real Sociedad Celta, que ha terminado con empate a cero. Enseguida estoy ahí en Anoeta con Unai Cantero. Pero ya están por aquí Antonio Romero, Jesús Gallego, Julio Pulido, Miguel Martín Talavera, Jordi Martí y también Miguel Ángel Chazarri para hablar en este Sanedrín presencial que vamos a tener esta noche de jueves en El Larguero, entre otras cosas de ese Betis-Real Madrid de mañana. Ha habido rueda de prensa de José Mourinho en la previa de ese partido, que por supuesto contaremos en Carrusel Deportivo con Dani Garrido. Y sinceramente yo les preguntaré ahora a Meana, a Herráez, a Romero y a todos si les está sorprendiendo este Mourinho y si se creen esta versión de Mourinho, que de verdad a mí me está pareciendo fantástica. Ha pedido disculpas a Pellegrini, ha hablado y tratando muy bien y yendo de cara con el asunto de Asensio, de lo que supone ser un jugador del Real Madrid las 24 horas al día, y por supuesto ha hablado también de fútbol, pero sinceramente hasta ahora es otro Mourinho. ¿Se lo creen o no se lo creen? Enseguida les preguntaré en el tiempo de Sanedrín. En el día en el que desde París Luis Enrique, entrenador del Paris Saint-Germain, ha dicho que el Balón de Oro tiene que ganarlo un jugador de su equipo, del Paris Saint-Germain. Allí tenemos a dos españoles, Fabián y Ferran, que acaba de llegar del Barça. Bueno, podrían ser dos candidatos. Yo creo que evidentemente lo tiene que ganar un español. Ya nos chulearon un poquito en 2010, cuando nos vacilaron diciendo, sí, que soy muy bueno, pero que el Balón de Oro no lo vais a trincar. El Mundial es muy importante, excepto cuando lo ganó España. Y en esta ocasión, que lo ha vuelto a ganar España, yo creo que lo justo es que lo gane un futbolista español, sobre todo porque no ha habido ningún otro jugador que haya demostrado hacer un gran temporadón. Hombre, Mbappé ha hecho una buena temporada en cuanto a goles, pero también cuentan los títulos. Y Mbappé en eso, pues evidentemente no puede competir con los que, por ejemplo, han ganado el Mundial de Fútbol o los que han ganado tantos títulos con el Paris Saint-Germain. Ahora hablaremos de esas palabras de Luis Enrique enseguida. Y, por supuesto, estaremos pendientes del US Open y de la Vuelta Ciclista a España, que hoy ha vestido un día más a Enric Mas con el maillot rojo después del mordisco que le ha pegado en la clasificación general a Primoz Roglic. Enseguida lo contamos. Pero lo primero, está por ahí Unai Cantero en Anoeta. Ha terminado sin goles el Real Sociedad Celta. No sé si justo en tu opinión o no. Hola, Unai, muy buenas.
¿Qué tal, Manu? Muy buenas noches. Pues a ver, es un 0-0 que
se podría decirse. A ver cómo te lo explico, ¿no?
Claro, a ver, es un 0-0 que no es un 0-0 aburridos de polvorones, siesta y
sí.
Es un 0-0. La Real sí que ha dominado muchísimo. El Celta no ha salido apenas de su campo. Ha habido una ocasión clarísima.
Sí, es verdad que la más clara del partido ha sido suya, pero poco más.
Totalmente.
¿No?
Probablemente sea el fallo de lo que llamamos de temporada, el fallo más grande, que es el de Cubo, a portería vacía con toda placer y la manda a las nubes. No está bien el nipón. Así que la Real sí que es verdad que ha tenido esa primera parte muy buena. En la segunda parte ha entrado el príncipe de las bateas, ha entrado Yago sí. Aspas, y ahí ya el Celta ha volcado todo el potencial hacia la portería de Remiro, pero sin mucho peligro. Antaño en el canterano sí que ha tenido una ocasión clara, pero poco más. Y luego sí que es verdad que Gonzalo Guedes en el último tramo de partido ha salido y ha conseguido, pues otra vez, regurgitar el partido. Ha pedido un penalti, ha sido una jugada un poco extraña de García Verdura, que finalmente no ha sido penalti. Y yo creo que es un 0-0 que satisface más al Celta que a la Real, pero fíjate cómo hablaba pues Claudio Giraldez en rueda de prensa después de conseguir tan solo 2 puntos en estas primeras jornadas de liga y todavía no conocer la victoria en la 26-27.
Nos falta ahora mismo pues ese punto de ambición al gol, de acierto, de atrevimiento, bueno, llámale de cada uno que le llame como quiera, pero bueno, no, creo que el camino es el camino del partido de hoy, saber sufrir cuando toca, ser capaces de evolucionar y durante el partido de imponerte, y creo que, bueno, me voy con sabor de boca que no hemos perdido 2 puntos, pero la realidad en cuanto a golpes, tiros y tal es que el rival ha hecho más y bueno, hay que convertirlo en ocasiones todo eso.
Pues ahí están las palabras de Claudio Giraldez. La Real tampoco se va contenta. Hombre, sí que es verdad, normal, que lo bueno de la Real es que dejas la portería a cero, cosa que el año pasado solo consiguió 3 veces. Esperemos que este año sea más por la cuenta que les trae. Así que un puntito que habrá que hacerlo bueno, pues con lo típico de la media inglesa. Pues habrá que hacerlo
partidos,
en caso de la Real.
4 partidos, 4 puntos, ¿no? Sí, sí.
Contra el Elche el lunes habrá que ganar para hacerlo bueno, Manu.
De momento el Celta que no conoce la victoria y de momento la Real 1 ganado, 1 empatado y 2 perdidos. Bueno, así lleva de momento esos 4 puntos en 4 partidos. Después de este, repito, 0-0 que ha terminado en Anoeta, que es de la 6ª jornada de Liga. Mañana empieza la 4ª con ese Betis-Real Madrid a las 9 de la noche, con Carrusel, por supuesto. Pues nada, Unai, cualquier cosa nos pides paso desde San Sebastián. Un abrazo.
Un abrazo, Manu.
Hasta mañana. Fin de ese partido. Y antes de ir al Sanedrín de fútbol, ojo, porque anoche en este larguero yo le preguntaba a Íñigo Martínez, a Roberto Torres y a Borja Cuadrado que si con 1:18 de ventaja de Enric Mas sobre Primoz Roglic sería suficiente para poder ganar la Vuelta Ciclista a España. Y Borja apostaba por Enric Mas. Martínez y Roberto tenían más dudas y decían Primoz Roglic seguramente sea favorito. Pero, ¿y después de lo que ha hecho hoy Enric Mas? Atentos.
Ataca Enric, se marcha Enric Mas, ahí está el maillot en rojo, a falta prácticamente de 12 kilómetros, ha dicho, me la aspiro, ahí os quedáis, y se marcha hacia adelante, se acabaron las bromas para el corredor balear, y ahí está por el centro de la carretera, abriendo hueco con respecto a sus 2 máximos rivales en esta Vuelta Ciclista a España, a Primoz Roglic y también a Félix Gall. ¿Cómo ha salido? Ojo, que les está costando reaccionar a los 2 corredores que vienen por detrás, y la verdad es que ha sido tremendo el ataque, ha abierto hueco importante, en apenas unos metros, y vamos a ver cuál es el comportamiento de Enric Mas.
Hacía tiempo que no nos emocionábamos con un corredor español en la Vuelta Ciclista España, y Enric Mas lo está consiguiendo desde luego en esta edición. Hoy le ha metido 27 segundos al esloveno cuando a falta de 11 kilómetros ha metido ese hachazo que narraba así Íñigo Martínez en la serie. Ahora mismo le saca 1:45 en la general. Ahí voy con los tres enviados especiales de la cadena SER. Hola, Borja Cuadrado, muy buenas.
Hola, buenas noches, Manu.
¿Qué tal? Roberto Torres, muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Y Marquínez, Íñigo, vaya ataque.
Aquí estamos.
Vaya chazo, de Enrique.
Sí, sí, no solo son los 27 segundos,
son muy ricos,
son las sensaciones,
sí,
que está transmitiendo también. Es que se le ve con una fuerza tremenda, o sea, nadie le puede seguir en los demarrajes. Él sale sin ningún tipo de problemas a los ataques, por ejemplo, hoy también de Félix Gall, y la verdad es que está siendo un Enric Mas absolutamente desconocido en la forma de comportarse y que nos maravilla a todos. Ayer decía yo que estaba justito, está en el límite todavía, 1.45, hablábamos de 2 para la crono, ahí anda.
¿Cambiaríais hoy con este casi medio minutito más, Roberto? ¿Cómo lo ves, Marquínez?
Yo cambio, pero no por el medio minuto, cambio por las sensaciones que me ha dado. Yo cuando he visto arrancar, la arrancada que ha pegado hoy, yo nunca se la he visto. Este Enric Mas es nuevo, es un cambio, han hecho cambios en el equipo, lo tengo clarísimo, ha mejorado mucho el chaval. Y sobre todo, aparte de las piernas, la cabeza. La cabeza le va como un tiro, se nota mejor que los demás. Y la arrancada, ya digo, bestial, y un Enric Mas que nunca habíamos visto.
Es que se le ve muy confiado, hasta feliz y pasándoselo bien encima de la
arranca,
bici.
Busca a su compañero, le dice, tira lo que puedas. Y llega un momento que el compañero dice, mira, que no puedo más. Y él te dice, pues me voy para adelante. Es que no tiene dudas. Al no tener dudas, está convirtiéndose en el líder del equipo, pero exagerado. Y además, para mí, las sensaciones que da él, es que ha cambiado totalmente. A mí, bueno, se llama Enric Mas, el mismo nombre todo, pero para mí es otro corredor totalmente distinto.
Borja, ¿algo que declarar después de escuchar a Marquínez y a Roberto?
Bueno, yo les he escuchado ahora, pero les escuché anoche, cuando apostaron por Roglic y yo aposté por Enric Mas. Para mí esa es la noticia que realmente hay que ver, hay que apostar por uno y al día siguiente por el mismo. Así que
yo no he cambiado, todavía,
Bueno,
todavía.
Vale, pero bueno, habláis de un Enric Mas distinto, pero seguís apostando algunos por Roglic. No, yo apuesto por Enric Mas,
bueno,
como apuesto desde hace unos días y seguiré haciéndolo mientras la carretera no diga lo contrario.
Es verdad que lo que dicen Roberto y Marquínez también es cierto, más allá de las apuestas y de todo, que es verdad que más allá del segundo, que tampoco ha cambiado tanto la vida por 27 segundos más, que son muy importantes, pero que más allá de eso es la sensación, y no es un día, ¿no? Le estamos viendo ya a un Enric más fuerte, y si le aguantan las fuerzas, yo creo que se lo va a poner muy difícil a Roglic, Borja, ¿eh?
Sí, yo creo que sí. A ver, es verdad también que va también pillando años Roglic, eso es cierto, porque ha ganado 4 vueltas a España y en todas ellas, al final, aunque Enrique en algunos casos ha estado en el podio, peleaba, pero era un peldaño que estaba por detrás. Ahora también, entre que Enrique está a un nivel fantástico y yo creo que Roglic, que hay que recordar que fue atropellado por un coche unas semanas antes de comenzar la vuelta, eso es un lastre también importante, tiene muchísimo mérito lo que está haciendo el esloveno, que es veterano, pero más allá de eso, lo que está haciendo Enrique es tremendo, porque hay que recordar que hace unos días le plantó cara a Pogacar, y eso son palabras mayores.
La afición al ciclismo en este país está por encima de quién gane la Vuelta Ciclista a España, qué equipo venga y qué lo que sea. Esto es así, ha sido, es y será. Pero Marquínez, Roberto y Borja, este país necesita que alguien nos ponga de pie y que nos... Es que hace 12 años que no gana un español una vuelta, desde el 14 que la ganó Contador, ¿no? La última.
Sí, sí, tal cual. Y tuvimos una racha, fíjate, ya no hablo solo de Indurain, hablo después con Sastre, con Óscar Pereiro, con el propio Alberto Contador, ganando en el Tour de Francia. Y aquí... Purito, no ganó el Tour, pero estuvo ahí. Lo que quiero decir es que siempre se ha necesitado un corredor español peleando. Se vende la película del bueno y el malo, el guiri contra el español.
Exacto.
Y eso es lo que es verdad, es que es así.
Sí,
y ahora tenemos a un corredor con opciones de ganar la vuelta. Ojo, que son palabras mayores. Ya no estamos hablando ni de podio ni de leches,
con
opciones claras de ganar la vuelta.
Y arrancando, y cuidado, que le tenemos ahora, le teníamos antes, pero es que ha cambiado tanto. Para mí, el equipo ha hecho un cambio brutal y yo creo que algo ha tenido que hacer para que este chaval, de tener una forma de correr reservón, ahora vaya al ataque siempre y le veamos que llega insultante. Es que llega y a los demás les arranca y no tiene miedo que le arranquen ellos. Está siendo un corredor especial, un corredor que puede ganar la vuelta. Pues claro, es que sí, Roglic. Seguro que tiene miedo a Roglic, porque es un tío que lo mide todo. Se pone a rueda de gala, intenta perder por pocos segundos y en la crono lo va a hacer bien. Pero yo creo que los que nos queda de su vida le va a meter
es
más
que hay, segundos. Hay que recordar, Manu, que Enric Mas este año el equipo no le llevó al Tour de Francia. Querían que desconectara del Tour porque en los últimos años no le había ido bien. Dijeron, vas a probar en el Giro. En el Giro tampoco le fue bien. Entonces la gente pensó, pues si ya en el Tour no ha funcionado,
claro,
y en el Giro tampoco, a lo mejor ha pasado el tiempo de Enric Mas en las grandes vueltas. Y de repente te encuentras con lo que está haciendo en la vuelta, que es algo que para mí es de los cambios más radicales en los últimos tiempos.
Lleváis muchos años contando la Vuelta Ciclista a España y coinciden todos en que es otro Enric Mas. Vamos a preguntar solo a su director deportivo, que nos está escuchando, José Joaquín Rojas, director deportivo del equipo Movistar. Hola, José Joaquín, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Pues felicidades, ¿no? Que imagino que se está saboreando todavía el etapón que ha hecho Enric y ese mayor rojo y el protagonismo que está teniendo el equipo, ¿no?
Sí, como bien dices, disfrutando sobre todo de un Enric más que nos está, bueno, brindando una carrera súper bonita, súper emocionante y que, bueno, que todo lo que venga por delante sea así de bueno.
Estaba clara la estrategia de hoy, ¿no? Yo creo que hoy teníais claro, estaba escrito que hoy el equipo Movistar, que lo habéis hecho magníficamente bien, hoy estaba claro que había que atacar e intentar meterle un mordisco a Roglic, ¿no?
Sí, lo teníamos desde, bueno, hace ya cuando cogimos el líder. Yo creo que ahí hicimos un poco el plan de estrategia y hoy era uno de los días marcados, sobre todo porque estratégicamente para mover el equipo era uno de los mejores días, ¿no? Porque podíamos tener gente por delante y en la parte final que no era tan dura, pues utilizarla ya. Así, pues unas veces lo planteas y no sale y esta vez pues ha salido claro, casi la perfección.
Ha salido perfecto, con un Pablo Castrillo tremendo, Raúl García Pierna, pero claro, también es verdad, Rojas, que cuando configurasteis el equipo para esta Vuelta Ciclista a España, seguramente no pensabais que este escenario se podía estar dando ahora con un Pogacar que era el clarísimo favorito, ¿no?
Sí, como bien dices, al final cuando viene Tadej a la carrera cambia totalmente para todos los equipos porque al final, bueno, jugamos la verdad que jugamos a hacer segundo porque ganarle a Tadej de tú a tú es casi imposible. Yeah. Y bueno,
o sea, cuando configurasteis el equipo para la vuelta teníais claros que el objetivo era ser segundo.
Sí, un poco tanto con Kian, que no lo tenemos en carrera, que se nos cayó el primer día, como con Enric, pues eso, luchar por el podium, pero sobre todo con un poco con los pies en el suelo, ¿no? Porque lo que nos había pasado estos últimos años, sobre todo a Enric, ¿no? Que creaba tantas expectativas que luego cuando no las cumplías, pues al final, digamos que el jarro de agua fría era mucho más grande.
Claro. Oye, viene diciendo Roberto Torres y Íñigo Martínez en los últimos días, es que a este Enric más nos lo han cambiado. Es otro corredor por su actitud, por su valentía, por cómo está atacando. Tú le conoces mejor que nadie. ¿Coincides con que este es otro Enric más?
Sí, la verdad que, bueno, es el mismo Enric más. Lo que pasa que cuando todo te viene de cara, cambia todo. Al final, estos últimos años, sobre todo este último año y medio, entre caídas, operaciones, pues ha sido un mar de dudas. Como bien ha dicho antes, pues en el Giro de Italia fue con muchas dudas y al final planteamos la Vuelta a España como el objetivo del año porque siempre se le da súper bien, ya ha hecho 4 podios y está saliendo pues a pedir de boca a día de hoy.
Claro, qué bueno.
Yo he sido corredor. Tú has sido corredor con Enric Mas. Yo he sido director y he tenido corredores que he estado con ellos. Yo te veo a ti bastante unido a Enric Mas. Tú has sido corredor con él y yo creo que la has llevado muchos días de viento, la has llevado colocando. Quizá el tener a un Enric Mas que el director le conoce un poquito más que los demás como persona, puede haber cambiado un poco verle esos fallos que tenía o esas dudas que tenía habérseles cambiado, porque es que yo le veo tan distinto al que hemos visto otros años, le veo tan especial que busco un porqué. No sé lo que habéis cambiado, pero a lo mejor al estar corriendo con él, que a mí me ha pasado, corredores que he tenido compañeros y luego han corrido para mí como directores, trabajando con ellos, desde el coche se ven las cosas mucho más fácil, lo tengo claro, y a lo mejor las podía ayudar tú más de lo que se piensa.
Bueno, el trabajo al final es de todo el equipo. Es verdad que yo, por ejemplo, le he dedicado mucho tiempo porque soy su director de referencia, ¿no? Y como vivimos en el mismo sitio, pues al final salimos mucho a rodar en bici y al final, pues es verdad que intentamos sobre todo, pues de todos los errores aprender, ¿no? Y con Enrique, al final, digamos que todo lo que se le ponía delante era un poco una barrera, pues quitarle un poco esa barrera, ¿no? Para que tuviera la confianza suficiente para hacer lo que está haciendo hasta el día de hoy.
Yo te quería preguntar, ¿de quién te fías menos? ¿De Félix Gall, que bueno, tiene un equipo que ha estado trabajando hoy, que es un grandísimo escalador? ¿De Roglic, un tipo muy veterano, con 4 triunfos en la Vuelta a España, con esa crono que tiene por delante en la provincia de Cádiz? O incluso de Carapaz, que este está, bueno, pues de aquella manera, porque este, en cuanto ve la más mínima oportunidad, intenta poner la carrera patas arriba. ¿De quién te fías menos de los tres? ¿Quién es para ti el más peligroso?
Si te soy sincero, la verdad que el resto no es que no me importe, sino que Ahora lo que hemos planteado en la carrera, que yo creo que lo que nos está yendo bien es hacer nuestra carrera. Al final no pensamos si Roglic es mejor en la crono, si Gal puede pegarnos un hachazo pasado mañana, si Carapaz pues arrancará de lejos, ¿no? Como lo hizo la última vez en Granada. Al final hacemos nuestra carrera como hemos hecho hoy, planteamos nuestra estrategia y, oye, mientras que vayamos cogiendo ventaja y lleguemos con una renta buena a la crono, pues será mucha más paz para nosotros y al final el correr así es que lo que lo hace ganar un poco a Enric también.
Rojas, estás hablando de la crono también, que es una jornada que puede ser muy decisiva. Enric no para de decir que su gran rival es Primoz Roglic, que al fin y al cabo ha ganado 4 vueltas. ¿Qué distancia, qué referencias manejáis para la crono? Porque Roglic es un súper especialista.
Bueno, está claro de que Roglic al final ha ganado 4 vueltas a España, es el más especialista, el que conoce mejor la carrera, ¿no? Pero es verdad que no es el Roglic tampoco de los últimos años. Estoy seguro de que llegará la crono y hará una super crono, pero yo creo que una diferencia, no sabría decirte. Yo creo que entre un minuto y medio sería algo que para nosotros estaría pues bastante bien.
Bueno, pues ahora mismo hay 1:45, ¿no?
Sí, por ahora bastante bien, pero al final lo que va a marcar mucho esta crono va a ser el desgaste, ¿no? Porque al ser en la última semana, mucho desgaste todos los días, con lo cual digamos que el especialista no va a ser tan especialista, ¿no? Seguramente Primoz haga una super crono, pero a Enric digamos que se le equilibra mucho más la balanza en esa crono.
Pues nada, José Joaquín Rojas, el director deportivo del equipo Movistar, qué importante, no es por meteros presión, ¿eh? Hay que disfrutar el momento, como te decía antes, y seguir disfrutando lo que está haciendo Enric, pero qué importante es esto para el ciclismo español, ¿eh? Que el equipo Movistar volváis a estar ahí, que vuelvan a llamar los sponsors a la puerta, que haya un ciclista español que esté con opciones de ganar y que gane la vuelta. Eso es muy importante, ¿eh?
Sí, yo creo que, como bien dices, para el ciclismo español, para el equipo Movistar que ha apostado desde 2011 con nosotros y para toda la afición, ¿no? Yo creo que es súper bueno porque se siente en la carretera, ¿no? Cuando paramos en el autobús, lo que antes era, bueno, digamos, un bus más desasosiego, más tranquilo, ahora parece como los buenos años, ¿no? Cuando estábamos con Alejandro, exacto, con Nairo y demás. Exacto. Y la verdad que se agradece mucho toda la afición, toda la prensa y todo el mundo que apoya tanto a Enric como al equipo.
Pues nada, te están aquí escuchando muy atentamente todos los miembros del Sanedrín. Mucho aficionado. Anda, que no ha hecho vueltas ciclista Javier Raez aquí. Bueno, ¿cuántas vueltas ciclistas has hecho, Javier Raez?
Pues no sé, 14 o 15 por ahí.
14, 15. Julio Pulido también hizo alguna vuelta ciclista que otra.
Sí, en la distancia, pero las hacía.
También, sí, señor. Sí. Y Gallego y Talavera.
No, yo no. Yo estuve a punto de ir en la moto 2 años, pero al final me enganché al carrusel y no pude.
Yo hice media.
Pues media vuelta, bueno. Pues.
Sí, porque se pegó un piñazo Javi Lecuona. Se pegó, sí señor, se acercó al coche de Manolo Sáenz.
Sí.
Hubo un accidente y para el piloto y para Lecuona, que afortunadamente están bien, y yo entré en una contrarreloj en Tarragona siguiendo a Vicente Belda. Me pasé toda la contrarreloj diciéndole Mister. Claro, vaya.
Mister de los banquillos de fútbol.
Claro. Si va con Cabrera.
Moto 1 para Moto 2.
Yo hacía todas las de Ávila, Segovia, Madrid, hasta que al final sabía que había un tal Martínez y decidí no volver al ciclismo.
Hiciste pues, bien. Dejadme que le diga adiós a Rojas. Oye, mucha suerte en lo que queda, ¿eh? Ojalá que contemos que ese mayor rojo se lo queda Enric más.
Muchísimas gracias. Así que hablemos mucho más esta noche.
Exactamente, exactamente. Y abramos más largueros con el ciclismo, con la Vuelta Ciclista a España, como hemos hecho esta noche. O sea, que media vuelta hizo Antonio Romero.
Media vuelta, bueno, algo más de media vuelta. Sí,
¿y
sí?
¿Cómo? Y era, pero eran vueltas ciclistas de
no,
para meter moto, el micro y claro, de, ¿no? Competencia claro, a tope ahí, ¿no?
De meter el micro. Bueno, tanto que. No. Bueno, yo hice
algo que contar.
No, bueno, ha prescrito.
Yo hice el primer año.
Hay cosas que se pueden contar.
Yo hice el primer año que se subió al Angliru. De segunda moto, la primera moto la hacía Juan Antonio Alcalá, yo la segunda moto. Solo había pegatina para una moto, pero a mí de la Morena me dijo que tenía que subir. Y una vez allí, pues claro, subí. Y cuando llegué arriba, después de algún problema con la Guardia Civil, me quitaron la acreditación. Luego de la Morena se encargó de que me la volvieran,
sí, que te la volvieran a dar.
De que me la volvieran a dar.
La guardarás con
el primer año. Sí. Oye, te digo una cosa, muy duro la vuelta, ¿eh?
Por o sea, eso digo, con unas, ciclista...
con unas agujetas en el culo, gallego, que no tiene nada que ver con el inalámbrico.
No volviste. Ya. No, la siguiente, no, o sea que ya. No hizo media, fue dura.
Muy bonita, pero muy dura.
A mí lo que me sucedió es que yo estaba haciendo el inalámbrico del Madrid de la selección y tuvo un accidente Manolo.
con bustillo.
Sí.
Y entonces había que hacer la moto de la vuelta, porque no la, porque la hacía el ama entonces. Y entonces de la manera dijo que la hiciera yo. Y a mí me daba un miedo la moto. Entonces, pero que me cagaba. Es decir, yo en una moto de copiloto me muero. Vomito. Y yo, que no, que no, que bueno, que, pero no podía decir que no. Menos mal que el director de carrusel dijo, no, no, tú no hagas la moto, tú te quedas con nosotros. Y yo vi el cielo abierto.
Yo te digo que está muy bien hacer un mundial, dos mundiales, una copa, una vuelta con García vale por 8 mundiales. Una vuelta en la moto con
vuelta,
García.
Una vuelta ciclista con
vale García. Por 8
en la
mundiales.
Época de García era como 8 mundiales.
Sí, sí. Eso es hacer, para que quiera ser reportero, que es lo que a mí me gusta, que haga la Vuelta a España. Y si la puede hacer con García, pues va a aprender bastante.
Julio sí. Asiente,
son otros tiempos, son
asiente.
Otros tiempos.
No, pero sí, digo sí, como reportero, yo sí, no hablo sí, no, ya, como ya, reportero.
Sí, sí, muy duro.
Pues ahora no duermes, bueno, hay que decir que la gente... En algunos momentos se jugaba la vida en la moto.
Totalmente.
Haciendo periodismo.
Totalmente.
Sí, sí, sí. Se jugaba llamando, la vida en la moto haciendo periodismo. Estáis llamando blandos a Borja, a
no,
Martínez,
no, para
y
nada,
a
para
Roberto.
Nada.
O algo.
Está ahí Cabrera, que Cabrera sabe lo que digo.
Hombre, totalmente, sí. Cabrera ha hecho unas cuantas también.
Más que todos.
El que más.
Sí, señor. Pues nada, oye, que estamos más cerca, de que haya una victoria española en la Vuelta Ciclista. Martínez, Borja y Roberto. No sé si algo más que destacar de la etapa de hoy.
No, de la de hoy no, de la de mañana quizás, que es una etapa...
mañana, que toca mañana.
La de hoy, sí. La de hoy otro esloveno que ha salido sí, un chavalito sí, con 20 años, las piedras, sí, que sí. Ha ganado la etapa y la verdad es que el chaval se ha puesto en la general muy bien, muy cerca del maillot blanco, y es un chaval muy jovencito y cuidado que promete bastante. Mira, ya no lo dijeron, pero cuidado.
Mañana tenemos una etapa muy larga, son 192 kilómetros, hay que subir tres puertos, no terminan alto, ¿eh? Manu, el primero se llama, mira qué nombre más chulo, sí. Alto de la Venta de la Cebada.
Onda, qué bonito.
Sí. El segundo también es chulo, puerto de segunda, Alto del Legionario, apunta.
¿Y el tercero?
Y el tercero es más normalito, es el puerto de Granada, que ya está cerquita de la línea.
Y el pueblo de antes, Tocón, que es donde está el sprint especial, estoy viendo.
Ah, sí, de Tocón.
Tocón.
Ah, vale, vale.
Nada, vaya tres, ahí, vaya tres tocones que tenemos ahí en la Vuelta Ciclista España. Pues nada, chavales, que siga la racha, que hoy le he metido ahí un mordisquito, bueno, 27 segundos más, 1.45, veremos si es suficiente antes de que llegue la crono tan temida, porque Primoz Roglic es el mejor contrarrelojista del mundo. Pues hala, a ver si abrimos más largueros con la vuelta. Hasta mañana los tres, Roberto Martínez y Borja.
Hasta mañana. Chao,
hasta luego. Adiós. 5 minutos para las 12. Está en Barcelona Jordi Martí. Está por ahí.
Hola,
Jordi.
Buenas noches.
¿A ti te tocó cubrir alguna vuelta, Jordi?
No, no he tenido...
¿Alguna vuelta a Cataluña? Tampoco.
No he tenido esa suerte. De verdad que no. Pero no me hubiera importado, porque la moto sí. Se me da bien.
Venderlas, ¿no?
Venderla, hombre, llevarla.
Con cariño, desde el cariño.
Las pobrecitas llevarme a mí ya tienen lo suyo. Pero a mí sí. La moto no me va mal.
Que sí, que sí. Y en Sevilla, Miguel Ángel Chazarri. Este sí que de vueltas no creo yo que nos sorprenda. Chazarri,
hola,
muy buena.
Manu, ni una. Yo la veo, la escucho y a veces hasta me duermo. O sea que esa es mi contribución a la vuelta.
Esa era la leyenda durante muchos años, ¿no? Hay que sentarse delante del sofá con la vuelta, con el tour o con el giro para quedarse dormido.
¿Verdad? No,
la
sí felicidad. Me gusta, ¿eh? Sí, la sigo, hombre, pero, sí. Pero no. No me tocó, la verdad. Dentro de poco está por aquí por Sevilla, sí, así que sí, hombre, sí. Viviremos la etapa, por
dentro
supuesto.
Dentro de poco está en Sevilla y acaba en Granada, que este año no acaba en Madrid, acaba en Granada. Este año la Vuelta Ciclista de España. Pues nada, y Meana tampoco, ¿no? ¿Vuelta Ciclista?
No,
tampoco te ha tocado.
De ciclismo hice un mundial de ciclismo que fue aquí en Madrid, justo cuando empezaba, que ganó.
Tercero, ¿no?
Sí, ganó Tom Bonen, que la meta era justo delante del Bernabéu, y se retiró Joanes Omarriba, que era la mejor ciclista española del momento. Pero a mí sí me gustan mucho las bicis.
Sí.
En Asturias nos gusta mucho, los lagos, el Angliru, aquella etapa de Romero en el 99, pues paralizó España, aquella primera vez que subió el Angliru, fue un acontecimiento, pues como los mundiales de Alonso, bueno, como el mundial
es que, es que el país se paraba delante de la tele para ver las etapas de la Vuelta Ciclista.
Se paraba en la época de Indurain y con la primera vez del Angliru fue como muy simbólico, ¿no? Una montaña desconocida en España, apareció el Chava Jiménez ahí en mitad de la niebla que parecía que iba a ganar Tonko. Creo que es muy radiofónico la vuelta.
Sí, totalmente.
Siempre ha estado muy
vinculado. Yo no sé si ahora seríamos capaces de hacer lo que se hacía antes en los boletines desde las 9 de la mañana, entrando.
La salida,
no sé qué. Sitio dando paso a todas horas sería era, locura,
¿cómo se llamaba la salida? No. ¿Cómo se llamaba la salida?
Neutralizada.
Que salía el pelotón, pero ahora como que iban de paseillo hasta que ya se daba.
El Chava me ha dado su teléfono. Que tenían que firmar primero para salir.
Sí, eso es.
Pero eso lo sigue habiendo de todas las
vidas. Pero que eso se daba, se contaba y se retransmitía.
Se podía entrevistar. Tú podías entrevistar al Chava Jiménez, que siempre tendremos en nuestro corazón. Yo le he entrevistado y me ha dado su maillot de encima y me ha dado su castañuela esta, el Motorola que había antiguo. Yo lo llevo yo y sonaba aquello. 50 teléfonos.
Nostálgico, nos hemos puesto con el ciclismo y con recordando lo grande, que es lo que nos apetece. Que volvamos a ver si nos emocionamos ahí con Enric Mas, después de que lo hayamos hecho con tantos y tantos. Hablabais de Miguel Indurain, que ganó 5 tours. ¿Sabéis cuántas vueltas ganó Indurain, no?
Pero Le ganó Melchor Mauri una, allí, que se, no se subió a la Bonaigua.
Es que mucha gente no se acuerda de eso, ¿eh? Ganó 5 tours y no ganó ni una vuelta.
Porque no se subió a la Bonaigua, pero vamos, Melchor se la ganó bien ganada, vamos, pero que no, se subió porque nevó, pero, en abrir la vuelta. Y
pero porque no solía tampoco correrla.
No, no, aquella Melchor no subía tanto como Miguel, habría ganado Miguel, lo normal, ¿eh?
Bueno, empezamos.
Por Dios.
Pues venga, al Sanedrín. Que mañana hay fútbol, hay carrusel deportivo en...
Mejor esto que Julián, también te digo, ¿eh? Mejor ciclismo que Julián.
Una cosa, lo de Julián no ha acabado, ¿eh? Has visto lo que dijo Dani Olmo, ¿no? Los jugadores, bueno, en fin, bueno. Que ya lo estamos contando, que no se quieren olvidar, por lo que sea, en el Fútbol Club Barcelona de Julián, pero hoy empezamos con la previa de ese Betis-Real Madrid, que se juega mañana en Sevilla y que abre la cuarta jornada de Liga. Un Betis donde todavía no va a estar Ceballos, ahora le preguntaré a Florencio Ordóñez, que no entra en la lista de convocados, y un Madrid donde se ha quedado fuera Tchouaméni.
Sí, otra vez Tchouaméni, vamos a ver si llega. Yo creo que tampoco para el próximo martes en la Champions, porque recordemos que tiene 3 bajas para el partido de primero Valdés Betis, pero luego el martes en la Champions tiene 3 sancionados, y si está Tchouaméni jugaría con Valverde, si no tiene que inventarse algo ahí Mourinho para ese partido.
¿Se puede considerar mañana, Romero, el primer toro en punta que sueles decir para el Madrid, o todavía hay que esperar, ¿no?
Hay que esperar.
Luego viene el Inter el martes.
Es un buen equipo, el Betis es evidente, es uno de los equipos de la liga que mejor juega, le pegó un tantarantán en el Levante que yo no me esperaba, sí. Tiene 6 puntos, yo creo que ha hecho una muy buena plantilla. Creo que físicamente es un equipo que se le puede quedar corto para jugar contra el Real Madrid, pero mira, se ríe Talavera, pero sí, yo creo que es la primera gran prueba de la temporada, sin ser todavía top 5, pero es la primera gran prueba. Así tú puedes ir a la Cartuja mañana y salirte del carril, y la cosa se complica, porque no creo que el Barcelona y el Real Madrid durante toda la temporada se dejen muchos puntos por el camino, sinceramente no lo creo.
Esto parece que va a ser un mano a mano así, aunque esta mañana ha dicho Mourinho, ahora lo veremos, claro. Sí, ahora lo escucharemos, claro, eso es. No, Mourinho no lo ha descartado, Gallo.
Yo creo que es el primer partido donde hay que comprobar si el ritmo, la intensidad, todo esto que estamos viendo en el Madrid, que no es un juego preciosista ni mucho menos, pero esa postura seria que se ve en el equipo, es un campo donde hay que tenerla, porque si no la tienes, el Betis tiene 3 momentos de inspiración y te vas con una derrota, y si te vas con una derrota de Sevilla se corta un poco el suflé. Eso es indudable.
Y veremos a ver cuando venga la primera curva cómo reacciona Mourinho. Ahora escuchamos lo que ha dicho de Asensio, que ha sido el primer nombre propio y el más protagonista hoy en la rueda de prensa. Ya me parece que lo ha gestionado bien, vamos, lo que ha dicho lo ha dicho con sentido común Mourinho sobre Asensio. Pero es que es un Mourinho desconocido. ¿Qué le ha pedido perdón a Pellegrini? Algo que, fíjate los años que han pasado, para mí ha estado muy elegante hoy Mourinho. Lo que no sé si os creéis a este Mourinho.
Yo no me lo creo, o sea...
Yo sí me lo creo.
¿Tú sí te lo crees? Yo creo que nos está engañando. Sí. Efectivamente, nos está engañando porque él está desarrollando...
Bueno, a mí no va a perder. Que va a perder
a mí, por ejemplo, te puede parecer que es tarde, que a mí me lo parece, o no. Pero la disculpa... O sea, cómo ha manejado la disculpa Pellegrini, ha estado de crack.
Sí, vale. Ha dicho que dije estupideces y que las he visto con el tiempo y me daba vergüenza a mí mismo. Eso es un ejercicio muy bueno que debemos hacer todos.
Él viene con una hoja de ruta... yo creo que la
pero está que ha estado bien, ¿no? Pero ha estado bien.
Yo digo que él viene con una hoja de ruta,
pero tú tienes que jugar lo de hoy.
Una hoja
hoy,
de ruta que creo 0-0-1. Que va a saltar por los aires cuando. O sea, él va con una
mañana,
hoja de ruta.
Mañana,
acercamiento
mañana
a la prensa.
Por ejemplo. Mañana en Sevilla.
Acercamiento a la
prensa. Pero ya pasó en el 2010 eso.
Pero espérate, déjame.
Cuando llegó también.
Él viene con esa hoja de ruta.
Yo lo digo, si os lo creéis.
Yo no me lo creo. Vaya ya
por delante. Yo tampoco.
No me lo creo. Pero lo razono en un minuto.
La cola a los que no lo creemos.
Yo sí.
Él viene, acercamiento a la prensa. Está claro que tiene un acercamiento a la prensa. ¿Cuánto dura?
Lo que digo es que en 2010 empezó así. Primero, el ambiente era diferente, y segundo, las hostilidades se despertaron muy pronto. Pero en 2010, yo siempre lo recuerdo, hizo un partido cuerpo técnico periodista, o sea, que vino así.
Yo te digo cuando se acaba el acercamiento
a la prensa.
Cuando empieces a palmar y haya crítica. Acercamiento a la prensa, perdona. Acercamiento a los árbitros.
Sí, igual ha llegado a decir
Mourinho, he escuchado yo estos días, que él confiaba en el estamento arbitral y que tal. ¿Cuándo va a dejar de confiar? Cuando haya 2 decisiones que perjudiquen al Madrid. Claro. Ahí desaparece el acercamiento a los árbitros.
Bueno, pero quiero decir
que estemos preparados para conocer Mourinho.
Pero quiero decir, si la trayectoria de Mourinho en los últimos años, meses, hubiera sido esta,
pues igual no lo creemos. Yo creo que ahora, hasta día de hoy, está impecable. Eso
yo creo que eso es la noticia.
Eso es indudable, pero yo no me lo creo.
Yo le he oído esta mañana, no le he oído el otro día.
No hace tantos meses... porque fue la última eliminación del Real Madrid, la última ronda que gana el Real Madrid en Champions contra el Benfica. Creo que tú fuiste muy crítico con las ruedas de prensa de Mourinho.
No, con la rueda de prensa no, con un extracto, de la rueda de prensa y con su comportamiento en el partido de vuelta.
Pues ya está, claro. Entonces, y cómo le celebró en la cara a Arbeloa. Por lo tanto, yo, hasta ahora, impecable, aunque el otro día saca un poco la patita cuando le dice que no tiene no tiene nada que comentar a lo que dice el técnico Funes, del Málaga sobre Funes,
Funes se equivocó
sobre el árbitro,
pero ahora va todo cuesta
claro
abajo,
pero sacó la patita bonito, pero hace muy poco tiempo celebró en la cara del entrenador rival cuando le marcó
la semana pasada aquí Pacojo solo entrevistó a un periodista portugués que dijo que en el Benfica empezó la temporada pasada igual.
Y que luego se fue torciendo.
En el Madrid 2010 con nosotros, viajábamos con ellos.
Pero tendrás que juzgar
lo que estás viendo.
Sedme
sinceros. ¿Tenéis ganas de que se salga del carril?
Que Madrid ha fichado a ese Mourinho. Porque le gusta ese Mourinho.
No lo creéis porque estáis deseando que saque los pies del tiesto y que se monte la zapatilla ya en el
Pero yo lo veo al revés. Yo creo que vosotros queréis ver que es un Mourinho nuevo. O sea, hoy, para disculparse con Pellegrini, le ha pegado a Figueroa Vázquez. Eso es Mourinho puro y duro. Un árbitro que era muy del Betis, que echó a tres de la Roma. O sea, para quedar bien con Pellegrini, que ahora le conviene quedar bien con Pellegrini porque juega con él mañana, porque mañana va al campo de Pellegrini y le conviene quedar bien con él, se la lleva Figueroa Vázquez.
¿Pero por qué le conviene quedar con él?
Porque sí, porque...
No, y aparte no está siendo justo porque la relación con Pellegrini está...
Vale, pero hoy le pega a Figueroa Vázquez. Hoy, ¿de verdad es necesario decir hoy le dije a Dani Ceballos en tres minutos no cuento contigo? ¿De verdad es necesario? Es edificante.
No lo han preguntado por él.
Vale, y puedes decir, pues muy bien.
No cuento con él. Yo le dije que no entraba en mis planes y ya está. Pero decir, no,
hablé con él en tres minutos y le di.
Es un desprecio absoluto.
Una maravilla. No, es que ha cambiado. Es un desprecio absoluto.
Pero bueno, el palo Asensio también me parece.
Jordi, vamos por partes. Jordi, y escuchamos primero lo que ha dicho Mourinho sobre Pellegrini para que los oyentes del Larguero digan, pero bueno, ¿qué ha hecho? Porque es verdad que a mí me llama la atención. En esta nueva versión de Mourinho, menos, por lo que estamos viendo hasta ahora, pero es verdad que esto han pasado tantos años que ha tenido oportunidad Mourinho de hacerlo y no lo ha hecho nunca, no lo ha dicho nunca. Esta mañana le he oído tan directamente reconocer que fueron tonterías lo que dijo de Pellegrini cuando le menospreció porque se iba a entrenar al Málaga, no sé qué. Vamos a escucharlo, que estaba allí Javier Reyes en la...
¿Tú sí te lo crees?
En la rueda de prensa. A mí me parece que es otro Mourinho. Lo que digo es que a día de hoy me parece que es otro, que va a cambiar. Te digo una cosa. Yo creo que sí. Vamos a escuchar el de esta mañana.
No reprocho nunca nada porque no podemos volver atrás en el tiempo. Esta es mi filosofía. Obviamente que hay momentos, hay palabras, hay cosas que uno dice, que uno hace y que después al final te sientes un idiota, te sientes que te has equivocado. Con él, yo he tenido alguna palabra, he tenido algún comentario muy estúpido que no me orgullo. Para mí, gran entrenador, un ejemplo como entrenador, como persona.
He sido estúpido con algunos comentarios que hice sobre él. Es un gran entrenador y una gran persona, tal. Pues me parece de chapó. Si es que vuelve a serlo, y vuelve a ser un déspota, si es que vuelve a serlo, pues habrá que decirlo.
Pero hay que aclarar que no se han reconciliado ahora, que ya están bien desde hace tiempo. Esto hace 15 años que ocurrió esta declaración. O sea, que ya son dos profesionales que se han enfrentado, que se han encontrado y que tienen una relación ahora mismo normal y corriente. Vamos, y además para Mourinho, estas palabras hacia Pellegrini son fáciles. O sea, eso no, mira, queda caballeroso y punto, ¿no? Aquí el lío viene cuando Mourinho se ponga a jugar todos los partidos, el de dentro, el de fuera, el de los árbitros, el del penaltito que le pitan al Barcelona.
Mourinho es el entrenador del Real Madrid, evidentemente tiene más resonancia a todo lo que diga, pero que el partido lo juegan todos los entrenadores de la misma manera. Y los entrenadores cuando palman, rajan de los árbitros como rajó, no lo quiero volver porque el hombre ha hecho un trabajo fantástico, como rajó, por ejemplo, Funes el otro día en el Bernabéu. Y no venía a cuento, es decir, le estamos pidiendo a Mourinho que haga cosas que no hacen el resto de los entrenadores. Todos los entrenadores, incluido a los que idolatráis, como el Cholo Simeone o Flick, que ya han asomado la patita, más el Cholo porque lleva más tiempo que Flick, todos, cuando los árbitros consideran que le han perjudicado, trajan todos.
A ver, Jordi, ibas a
decir. Yo digo, a la espera de que vengan curvas, en el día en el que estamos hoy el señor Mourinho, para consigo mismo, ha sido muy severo y ha utilizado, como hemos escuchado, que en algunos momentos y en algunas palabras me he sentido idiota. Eso es lo que ha dicho, ¿eh?
Claro, como todos alguna vez en nuestra vida, no creo que sea nada.
Sí, pero eso es verdad que es malo.
Pero verbalizar eso no lo hace todo el mundo.
Jesús, eso que estoy diciendo, decir a alguien, rectificar, decir, me he sentido como un idiota y he sido muy estúpido, bueno, pues esto habrá que elogiarlo. ¿Alguien de nosotros se imagina a Mourinho hoy, en 2026, meterle el dedo en el ojo a Hansi Flick o al Cholo?
Yo creo que esta versión de Mourinho que nos vamos a encontrar tiene pinta de que va a ser un Mourinho amable en la victoria y seguramente no tan amable cuando vengan curvas. Yo coincido con Pulido y con Antomiana, pero es que ya hemos ganado algo, porque es que antes era borde en la derrota y borde en la victoria.
Crecido, irrespetuoso,
como hizo con Pellegrini, era irrespetuoso con esto, dividió a todo el mundo. Entonces ahora, si al menos tenemos a un Mourinho más amable cuando ganan, pues ya hemos ganado algo con respecto al Mourinho de antes, que era un tío que crispaba a todo el mundo cuando perdía, pero incluso cuando le iba bien y cuando ganaba, porque era un tío que iba pues prepotente, como hoy ha reconocido, dijo tonterías. Pues bueno, pues mira.
Lo que más me está gustando de Mourinho, más allá de ponernos en la bola de cristal de Rapel, ya son antiguos lo de Rapel, no habrá otro día. De ponernos en la bola de cristal, a mí lo que me está gustando de Mourinho, que la conocía, que cada vez que le preguntan de fútbol o le preguntamos de fútbol, está hablando de fútbol, está explicando el fútbol.
Sí, sí.
Y a mí me está gustando mucho esa versión futbolera de Mourinho. Dice la gente, no, que solo he oído también a algunos compañeros, a algunos de ellos les quiero, a otros menos, pero le he oído, no, es que ahora los periodistas que van a las ruedas de prensa le preguntan de fútbol. No, normalmente, claro, lo que pasa es que cuando hace mucho que no vas a una rueda de prensa, enjuiciar lo que hacen los de que van es muy difícil, pero normalmente la gente que va a las ruedas de prensa la gente que va a las ruedas de prensa pregunta por la actualidad. Si la actualidad ahora es el fútbol porque todo está tranquilo, las preguntas son futboleras. Si mañana hay un problema con el árbitro, pues las preguntas serán por eso, del árbitro.
Totalmente. Florencio Ordóñez en Sevilla, hola, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Manu, buenas noches a todos.
Y cuando a Manuel Pellegrini le han contado lo que ha dicho Mourinho, ¿qué ha dicho el chileno?
Mourinho, por cierto, anda de memoria regular. Aquel partido amistoso al que se refirió esta mañana y que ha comentado algún detalle Meana, desvelando el árbitro que fue, efectivamente, quedó 5-2, ¿eh? No fueron 8, pero tampoco 3-1, como decía hoy Mourinho, ¿no? Bueno, ya se han enfrentado varias veces y ha habido un tono cordial entre ellos, ¿no? Especialmente ya hoy. Con tono cordial, pero tirándole una chinita, ha dicho esto Pellegrini respecto a Mourinho. Que lo de Málaga, por cierto, no se lo ha preguntado nadie, ¿eh?
Yeah.
Lo ha soltado Pellegrini porque lo tiene clavado.
Hombre, claro.
Con José Mourinho llevamos muchos años, hemos tenido muchísimos enfrentamientos deportivos dentro del campo de juego, momento de unas declaraciones hace mucho tiempo que para mí no tiene ninguna trascendencia, cada uno puede decir lo que tenga ganas. Yo estaba muy contento de estar en Málaga, fue una de las mejores decisiones además que he tomado en mi carrera, así que no tengo ningún tipo de enfrentamiento con él. Quizás la prensa intentó buscar un enfrentamiento, nos hemos topado muchísimas veces, nos ha tocado ganar, nos ha tocado perder. Tengo una muy buena opinión de él como técnico y lo veo mucho más maduro como técnico ahora que quizás algunos años atrás, así que yo creo que ahora tiene más raciocinio de lo que dice.
El ingeniero es mucho ingeniero.
La ha tirado ahí, la prensa me buscó a mí.
Pero es que es verdad, es que es verdad, es que cuando una persona tiene 63 años y lleva 20 y tantos de profesión, se dedica a lo que se dedique, al fútbol, a la fontanería, a azafata de vuelo, no sé qué, tiene más experiencia, tiene más conocimiento y tiene más raciocinio.
Y no
es lo mismo el ímpetu que tiene alguien con 63 años que el que tiene con 43 o con 44. Es que eso es natural.
Totalmente.
Va en las personas, en la vida y en el ser humano. E incluso en Mourinho. Sí.
¿Habéis visto?
E incluso en Mourinho.
Claro, ¿habéis visto? Tiene 63 tacos. ¿Cómo metió lo de Málaga? Hombre, sin que le hayan preguntado.
Claro, claro, porque no se lo cree. No se lo cree. ¿Habéis visto el documental de Mourinho?
Yo sí.
Desperdicio.
Sí, sí.
Y es el verdadero Mourinho. Por eso yo quiero ser prudente. Porque en ese documental queda claramente cuál es la estrategia de Mourinho, la que sigue Mourinho. Una, adhesión inquebrantable al líder, que es él.
Sí, pero...
Y el que se salga del carril, fuera.
Pero, esto queda clarísimo, pero es que en el documental.
En el documental de Mourinho cuenta cómo eran sus principios.
No, 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 cuenta todo.
Pero cuando más indómito es, sí, y cuando más fuerte tiene el carácter, es al principio. Bueno, luego lo va suavizando.
Pero que las ha montado en Roma y en Benfica.
Vamos a escuchar lo que ha dicho de Asensio. Vamos a escuchar lo que ha dicho de Asensio, que era el tema más espinoso hoy en la rueda de prensa. También había interés por ver cómo lo ha despachado. Vamos a hacer la pausa. Pero Florencio, por terminar contigo, finalmente Dani Ceballos no entra en la lista de Pellegrini para el partido, ¿no?
Sí, era lo previsible, ¿eh? Ha hecho un entrenamiento y necesita más entrenamiento, aunque él está deseando ya que cuente con el Pellegrini, ¿eh? Pero no ha estado la convocatoria de 23 futbolistas. Y una baja muy importante, ¿eh? La de Abde, que ya el otro día reapareció después de aquella lesión que le impidió jugar el Mundial, pero resulta que ahora tiene un proceso, atraviesa por un proceso febril y no va a estar mañana tampoco contra el Madrid. Así que dos bajas muy importantes. Bueno. Lo Celso todavía está ya casi a punto, pero tampoco entra todavía. Sí. Así que son bajas importantes de un Betis que, por cierto, no se le da mal el Madrid últimamente en casa. Lleva el Madrid 4 años sin ganar aquí en campo del Betis, ya sea en el Villamarín o en la Cartuja.
Mañana se aparca un poco el cabreo, así que tiene algunos aficionados y tal, los fichajes, el partido otro día con el Levante. ¿Cómo está el ambiente? ¿Se va a llenar mañana o no?
Hombre, eso no gustó nada. Y luego el enfado por la planificación, por ese 6 que lo ha dicho hoy Pellegrini, ¿eh? Ha faltado el 6. No está tan satisfecho como otros años Pellegrini por el tema de la planificación. Pero luego en el estadio es otra historia, ¿eh? En las redes sociales hay un parecer, hay unas impresiones, hay muchos gatos por parte de la gente, como decimos por aquí, pero luego llega al estadio y allí toda esa adhesión al equipo, sobre todo, y también al propio Pellegrini. Mañana lo veremos, pero yo no creo que vaya a haber mañana malestar en la Cartuja.
No debería, es verdad que el partido con el Levante cabrea, pero no debería. Es verdad que muchas veces hay dos realidades, una en la de redes sociales y otra la de fuera de las redes sociales. El cabreo que parece existir, como dice Florencio, luego en la grada no se percibe tanto, y tampoco hay motivos ahora mismo, todo lo contrario. Vaya temporada que hizo el Betis, va a jugar la Champions, ha fichado, tal. Pues nada, mañana veremos a ver qué ocurre a partir de las 9 en la Cartuja. Hasta mañana, Florencio, un abrazo.
Un abrazo para todos, buenas noches.
Pausa y nos cuenta Herráez qué ha dicho Mourinho sobre Asensio, venga.
45.712.
¿Me toca?
¿Eso es el número de la lotería ahora?
No, son los kilómetros de los neumáticos que me toca cambiarlos.
En Citroën Service, al renovar tus neumáticos, ganas seguro. Porque si los encuentras más baratos, te devolvemos la diferencia. Garantizado. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Radio Gandía. Cadena Ser.
Ahora puedes decirle adiós a la ansiedad por la autonomía. Con el nuevo Lincoln Co08 puedes conducir 200 kilómetros exclusivamente en modo eléctrico y más de 1000 kilómetros en autonomía combinada. Programa una prueba de conducción del nuevo Lincoln Co en tu concesionario Autos Sweden, Gandía. Solo tienes que llamar al 633-648-821 y concertar una cita. Hola Lincoln Co. Adiós ansiedad por la autonomía.
Ven a vivir la Vital. Moda, cine, gastronomía y diversión se unen para que cada visita sea diferente. Disfruta de 10 salas de cine, de los sabores de nuestra restauración y de espacios pensados para que los más pequeños lo pasen en grande. Todo lo que te gusta en un solo lugar. Síguenos en redes sociales, visita nuestra web o descarga nuestra app. Centro Comercial La Vital. Safor Experience.
Hay mucho nivel sobre el terreno de juego en Ocasión Plus, David.
Esto promete, Manu.
No lo creo. Arranca la transacción. Comienza el tiki-taka. Esta es la jugada que puede decidir todo. Necesita una oferta ganadora.
Voy a comprar, Manu.
A ver, puede. Va. ¡El palo! 24 horas.
¿Con qué facilidad resolvió? Sin complicaciones. Ven a por más.
Venga. Ocasión Plus.
Grupo García Ibáñez, más de 30 años formando profesionales. Cursos gratuitos, presenciales y online, para desempleados y trabajadores, con titulación oficial y prácticas. Te esperamos en Gandía, calle Juan Ramón Jiménez 19, o contáctanos ya en garcíaibáñez.com. Tu futuro empieza aquí.
Ya hemos abierto las puertas de la nueva clínica dental en el Paseo de Germaníes 12 de Gandía. Atención, solo para las 20 primeras citas incluimos la revisión, el diagnóstico, el TAC y una limpieza totalmente gratis. Descubre nuestros tratamientos de microcarillas y rehabilitaciones completas en tan solo 24 horas. Ortodoncia invisible, rejuvenecimiento dental, relleno de labios y mucho más. No dejes pasar esta oportunidad y reserva ya en clínicadentalgermaníes.com. ¿Sí? Has oído bien? En clínicadentalgermanies.com. Tu sonrisa, tu cuidado, tu salud.
Existe un lugar donde aprender todo eso que nadie puede enseñarte. Pero antes de matricularte debes saber algo. No te vas a graduar, porque en la Universidad de la Calle nunca vas a dejar de aprender.
Descubre con el nuevo Cupra Raval 100% eléctrico con más de 440 kilómetros de autonomía todo lo que la ciudad puede enseñarte.
Niferauto, tu concesionario Cupra en Gandía, Alcira, Sátiva, Alcoy y Ontinyent.
Cadena Ser. El poder de la conversación.
Un poquito de atasco, me pongo al día con las tareas pendientes y en cuanto llegue a casa a cocinar para toda la semana.
¿Tantas ganas tienes de rutina?
Bueno, es que he vuelto de vacaciones con un cupón extra de Navidad de la 11 y claro, eso se nota.
Ah, el de los 90 premios de 600.000 euros. Claro, por eso te veo con una ilusión tan grande.
Este año, el cupón extra de Navidad de la 11 viene con 90 premios de 600.000 euros. Un extra de ilusión más grande que nunca.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Martillo, martillo de uña, martillo hidráulico, martillo eléctrico, tiburón martillo... Bueno, ese no, pero martillo.
Si te gusta escuchar esto, eres un pro de la reforma y la construcción. Y esto es para ti. Ven a Leroy Merlin y llévate nuestro nuevo catálogo pro, con gama local de productos, stock y precios siempre actualizados. Leroy Merlin. Más pro, más ventajas.
El Larguero, con Manu Carreño.
Casi las 12 y 20 de la noche, una menos en Canarias, con Romero, Gallego, Pulido, Talavera, Jordi Martí, Chazarri, y además con Antón Meana y Javier Rey, que estaban en esa rueda de prensa, donde estaba claro que una de las preguntas iba a ser qué piensa de la sanción y de la condena a Asencio por conducir bajo los efectos del alcohol.
Sí, era una pregunta obligada, le hemos preguntado y la respuesta de Mourinho ha sido esta.
Hablé con él cuando llegué, de cosas del pasado. Desde que llegué no hablo más de situaciones extra Valdebebas. Es un profesional ejemplar. Cuando estaba bien, nadie entrenaba más y mejor que él. Ahora que está lesionado, es el primero en llegar, es el último en salir. Es jugador del Real Madrid 24 horas por día, 7 días a la semana y 12 meses al año. Todo lo que haces fuera de tu área profesional continúa a dañar el prestigio de un club que es intocable. No estoy feliz. Errores todos hacen, pero errores acumulados es una cosa diferente.
Esa es la clave. El final de ese sonido, de ese corte, errores acumulados, que es lo que está cogiendo Asencio. O sea, se está perjudicando a sí mismo. Un futbolista que pues no será ni Sergio Ramos ni Pepe, pero es un futbolista que en el Bernabéu gusta con su juego. Él quería el pasado año ser titular y era imposible. En un Madrid normal no puede ser titular. Se cambió de representante, se fue con Méndez, buscó cobijo en el Newcastle y en algún equipo más de la Premier, y al final este verano pues no ha salido, se ha quedado, y bueno, pues es un jugador que cuando ha estado en el campo pues te habrá gustado más o menos, pero no ha estado mal nivel. Pero el post que nos queda de Asencio es el tema del juicio y el tema ahora del alcohol, que evidentemente le perjudican a él.
Ha publicado por la tarde un comunicado diciendo que siempre dice literalmente: siempre he confiado en que la justicia terminaría poniendo en su sitio las cosas. Existe una resolución judicial desde hoy que habla por sí sola y la recibo con tranquilidad y con la satisfacción de poder cerrar una etapa que ha sido muy importante para mí. Y también dice al final, el comunicado es bastante largo, y dice que quiere referirse a lo que ha pasado en el episodio con la alcoholemia.
Es que esa primera parte que has leído se refiere al episodio del vídeo de
contenido
sexual.
Correcto, porque se ha terminado hoy el juicio, y por eso dice que cierra esta etapa.
Han salido absueltos todos porque las víctimas perdonaron a los jugadores.
Pero
¿no?
Es que el matiz es
acuerdo.
Importante.
Claro, llegaron a un acuerdo y perdonaron
a los jueces. Una sentencia como si no hubiera hecho nada, y lo que ha pasado es que le han perdonado las víctimas. No se ha probado que no lo había hecho.
Porque ha soltado la pasta.
Claro,
sí. Ha llegado a un acuerdo. Bueno, por lo que sea. Llegado a un acuerdo. Digo para que tengamos claro que esa parte que leía Antón se refería a la condena que tenía que ver con el vídeo de contenido sexual.
La sentencia habla por sí sola, como dando a entender
que lo han absuelto.
Es un acuerdo. O sea, es importante.
Sí, no, me acuerdo, pero ha salido absuelto.
Claro, eso la justicia existe. Absuelto.
Absuelto. Llega a un acuerdo la víctima y el acusado, y es lo que ha ocurrido. Y luego, Antón.
Sobre el tema de la alcoholemia, dice que está profundamente arrepentido de lo ocurrido y que asume la responsabilidad, que ha sido una experiencia de la que ha aprendido y que tiene muy claro que no volverá a ocurrir. Que quiere mirar hacia adelante, seguir trabajando, seguir creciendo y centrarme en jugar al fútbol. Y termina diciendo, después del corte que hemos puesto de Mourinho, ahora me toca hablar a mí y estoy absolutamente de acuerdo con mi entrenador, no solamente en el campo, sino fuera de él. Es un comunicado que ha emitido, como digo, por la tarde, contento porque esta sentencia le absuelva del delito que él tenía pendiente.
Pues nada.
Yo lo dije ayer y lo repito hoy. Es evidente que lo más grave es ponerte delante de a conducir en ese estado, eso está claro. Pero aparte tiene doble delito en el sentido deportivo, porque estás con un entrenador nuevo que te está dando bola entrenando, que en ese momento está jugando un partido de pretemporada tu equipo, que estás lesionado. Y en vez de quedarte en Valdebebas recuperando, te vas 24 horas a
Gran Canaria, estaba en el sur de Gran Canaria.
A ver a tus amigos y tal, y la lías. Yo creo que a partir de ahora está muy bien, todos tenemos derecho a equivocarnos y a rectificar, pero le ha dicho Mourinho una cosa lapidaria en rueda de prensa, que es, como yo ya te he avisado, a partir de ahora depende de ti, no eres un niño pequeño del que tenga que estar todos los días diciéndote te tienes que portar bien. Portarte bien o no, le ha dado bola a lo deportivo y yo creo que le ha pegado un buen tantarantazo.
Todo el mundo se puede equivocar, pero ser reincidente, como dice Mourinho, es el problema, ¿no?
Lo que destapan las declaraciones de Mourinho es que no es un hecho puntual.
Correcto.
Sino que es un hecho continuado en el tiempo. Y eso es lo que preocupa a Mourinho
y
lo que entiendo que preocupa al club, sin duda, y entiendo que debe preocupar a Asencio y debe de arreglarlo.
Además, el club,
un error lo puede cometer cualquiera.
El club le ha ayudado mucho.
Bueno,
en el
club
primer
le hizo
tema.
Un buen contrato, ¿no?
Aparte le ayudó mucho cuando salió este tema. Yo recuerdo esa misma tarde hablar con el club. Me resumieron lo que iba a pasar en futuros meses, como si ha sido, pasa que se alargó porque cambiaron de abogado, todo se lo llevaron fatal. Chico, yo dije al club, digo, pues ¿por qué no habla y lo cuenta? ¿Por qué no habla y lo cuenta? No, es que está bajo, ¿no? Pues tú hablas y cuentas lo que ha pasado, luego ya tienes un juicio popular. Hemos ido a partidos con Romero, donde hemos ido, por ejemplo, a Vitoria, y en las farolas, en las paradas de autobuses, Fasquines pegados de Asencio con una retaila de cosas, jugando al fútbol, diciéndole de todo, los rivales. Chico, coges, haces una conferencia de prensa, no estás preparado, pues te preparas para hacer eso. Si has estado preparado para hacer lo otro, prepárate para hacer eso. Han estado así tres años, ha sido perjudicial para el Real Madrid y sobre todo para él.
Y sobre todo cuando vienes de eso, te vas a Gran Canaria, coges un Ferrari, das 0-9.
Correcto.
¿Sabes lo que es dar 0-9? Es cuadruplicar
todo, la tasa de Cataluña. Es que no son dos
Chazarri, venga, y cambiamos. A veces
los clubes en esta política moderna de comunicación, o no sé cómo llamarla, protegen al máximo, pero al máximo a sus futbolistas. Hoy ha salido Mourinho y mira que yo no me creo mucho a Mourinho, pero en esto está de 10, es decir, le ha soltado lo más grande a su futbolista.
Totalmente.
¿No?
Sí, totalmente. A mí también me lo parece.
Hay que darle un toque serio a este jugador. Tampoco olvida cómo salió de cierta cena del Madrid, que eso menos grave que todo lo que ha pasado, pero bueno, también apuntaba maneras ahí a Asensio.
¿Te recuerda aquellas imágenes?
El Madrid ha intentado venderlo.
¿Ahora?
Este verano ha intentado venderlo, ha intentado colocarlo en varios equipos, y ha habido equipos que se han echado atrás porque tenían informes del comportamiento habitual.
Desordenado, ¿no?
Desordenado.
Digamos desordenado.
Entonces, Madrid,
¿hay algún mercado abierto todavía? Vamos a ver.
Por explicarlo bien, porque he leído el comunicado, pero no lo hemos explicado bien. Esta mañana ha ido nuestro compañero Luis Quintana al juicio y por fin se ha cerrado ese caso en el juzgado número 5 de lo penal de Las Palmas de Gran Canaria. La fiscalía ha retirado la acusación que formulaba por el delito de revelación de secretos, porque las víctimas han perdonado. Le han perdonado. Tú cometiste una irregularidad. Te perdonan las víctimas
y entonces
la fiscalía retira
eso es.
Que es lo que ha pasado hoy, y que por eso hoy hace este comunicado, porque ya ha cerrado tres años de espera a una resolución final.
Correcto. Y un último sonido de Mourinho que tiene que ver con el Atlético de Madrid, al que Mourinho ha metido en la pomada.
Sí, que no es una cosa de dos. Vamos a escucharlo.
Yo pienso que el Atlético de Madrid también estará. También será candidato. Seguramente piensan y sienten que pueden. El modo como han fichado, el modo como han investido, esta estabilidad, mismo entrenador, siempre misma mentalidad, siempre el mismo modo de pensar, de organizar, es una fuerza importante en el fútbol de hoy. Para mí son también candidatos.
Bueno, pues los ha metido ahí.
Hombre, claro. Si empezando la liga no lo mete.
Hay que meterlos. No sé si en el Atlético piensan que van a estar ahí. Bueno,
Atlético, es una trampa de Mourinho.
En el Atlético de Madrid no lo sé. Yo creo que sí. Al final el Atlético de Madrid tiene que estar peleando. Yo creo que para mí no ha hecho un mal mercado de fichajes el Atlético de Madrid, pero yo creo que solo hay que ver lo que ha hecho el Madrid y lo que se ha gastado y lo que ha hecho Barcelona.
Como toda la vida.
Para mí se ha abierto un poquito más la brecha.
Como toda la vida. Toda la vida el Madrid y el Barcelona han fichado a los mejores.
Y el Atlético de Madrid ha competido. Sí, terminado. Que toda la vida el Madrid y el Barça han fichado los mejores y el Atleti ha competido toda la vida.
Entonces, para mí, tiene la obligación de competir. Es el sitio que le toca a este Atlético de Madrid. Pero para mí, en este mercado de fichajes, se ha abierto todavía un poquito más la diferencia.
¿Tú no lo ves como candidato?
Yo sí. Te acabo de decir que sí.
Sí. Hombre, y sobre todo se recupera la mejor versión de Julián. Perdón, pero especialmente...
Bueno, eso es otro tema.
Eso va a encarecer el precio.
No, lo digo porque... No digo que estará entre los candidatos. Sí, hombre, máxime, y sobre todo... Si
Julián el año pasado en Liga marcó 8 goles.
De Julián.
8 goles. Sí. Bueno, lo digo por si acaso alguien se piensa que fue Hugo Sánchez en el Atlético de Madrid, que Julián ha marcado el año pasado en Liga 8 goles.
Pero en Champions League...
Muy bien, pero estamos hablando de la Liga, 8 goles.
Te lo digo, te lo digo. Y si no llega a tener el tobillo... que se tuvo que infiltrar,
es verdad,
como otra de las mentiras que se han dicho, sobre todo que venían desde Barcelona, que le obligaron a infiltrarse. El cuerpo técnico le preguntó, oye, lo que tú quieras, la verdad que estaba cojísimo.